Vamos con la historia que arrancamos a hacer, Juanchi. Que en realidad se disparó por el referéndum en las Islas Malvinas, que resultó
inesperadamente avasallante, ¿no?
Avasallante, ¿no? 99,8% de los...
99,8.
Con 8...
0,2.
De los kelperenses votaron porque siga siendo un territorio de ultramar británico, ¿no? Su zona de residencia.
Ahí está. La única encuestadora política que existe en las Islas Malvinas, se jactó de haber invocado el resultado, ¿no?
El boca de urna,
sí.
Incluso, ¿no?
En el boca de urna parece que ya con el primer kelper ya tenía el resultado del 99%, 99,8%.
Bueno, las Malvinas para los británicos y la isla Martín García, por ahora para los argentinos, pero tendría que ser así. ¿Hay alguna chance de reclamar esa isla para Uruguay? Vamos a meternos en esta historia a continuación. La historia de las querellas respecto a la soberanía de la isla Martín García nace ya con el descubrimiento del Río de la Plata por parte de la expedición de Juan Díaz de Solís en 1516. Se trataba de un territorio disputado por charrúas y guaraníes que fue bautizada de este modo debido a que allí fue sepultado un tripulante de la expedición con ese nombre, quien había muerto a bordo. Bueno, desde entonces fue territorio de disputa entre las coronas de España y Portugal debido a su posición estratégica dentro de los ríos Paraná y también al Uruguay. Tras la Revolución de Mayo en 1810 y a lo largo de todo ese siglo, la isla cambió de soberanía en innumerables ocasiones. Moreno propuso entregarla al Reino Unido para tener cerca una potencia extranjera enemiga de España.
Mirá qué visionario Moreno. Quería armar el conflicto de las Malvinas mucho antes que existiera el conflicto de las Malvinas, ¿no?
Y después trancó la entrada de zapatos a la Argentina. Los realistas de Montevideo la ocuparon luego, Guillermo Brown la recuperó para las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego la perdió y la volvió a recuperar de las garras de las fuerzas brasileñas. Ya estaba muy toqueteada, sí, Lina, sí, Martín, sí. García.
Manoseada por todo, ¿no?
Imponente. Pasamos a los tiempos de la Guerra Grande, también fue ocupada por fuerzas francesas aliadas al Partido Colorado.
Ahí faltaron los chinos.
Que bloqueaban al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Los federales la recuperaron, pero no demoraron en perderla en manos de Garibaldi. Aparece el amigo Garibaldi.
Poco cayó la abuela, ¿no? Es esa la historia de la Martín García.
¿Quién la quería para Montevideo?
Y parió la abuela, perdón.
Y la quería para Montevideo Garibaldi, ¿no? Bien. Finalmente, estamos en el año 1852, le fue devuelta a la entonces Confederación Argentina.
Por fin.
Quizás el destino más pintoresco pudo tenerlo a fines del siglo XIX, cuando Domingo Faustino Sarmiento propuso fundar en la isla la ciudad de Argirópolis, como capital de un estado que reuniría a Argentina, Uruguay y Paraguay. Toma. Bien. Para vos, ¿no?
Donde podías ir a comprar Rolex baratos, ¿no? Oye, Sarmiento, un visionario.
Y recorrer las whiskerías de Martín García.
Sí,
¿no?
Falta Brasil para el Mercosur ahí, en Argirópolis.
Seguimos. En parte, todas esas idas y venidas se dieron porque, tras la independencia de Uruguay, acordada en la Convención Preliminar de Paz, Uruguay y Argentina quedaron como estados limítrofes en el Río de la Plata, pero no fijaron los límites del estuario. Esto generó algún que otro exabrupto, por ejemplo, la teoría de la Costa Seca, también conocida como doctrina...
La doctrina Ceballos...
Ceballos.
Es impresionante.
En honor al canciller argentino Estanislao Severo Ceballos, quien a comienzos del siglo XX sostenía que Uruguay no tenía derecho a usar el Río de la Plata salvo en su marea alta, porque de otro modo los uruguayos estarían bañando en aguas argentinas, ¿no?
Por eso,
ese que no prestaba la pelota de chiquito,
sí.
Y de grande no te prestaba el río, ¿no? Las diferencias comenzaron a solucionarse en el año 1961 con la declaración conjunta que estableció el límite exterior del Río de la Plata, y se terminó de saldar en noviembre de 73 con el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, que puso fin a la disputa de límites en el estuario. Entre otras cosas, allí quedó establecido, a través del artículo 45, que la isla Martín García sería destinada exclusivamente a reserva natural para la conservación y preservación de la fauna y flora autóctonas bajo jurisdicción de la República Argentina. Bueno, vamos a conocer los argumentos que pesaron en la decisión de ceder la jurisdicción de la isla a la Argentina, y es por eso que estamos en contacto con uno de los técnicos que formó parte de esas negociaciones, el doctor Edison González Lapeyre, ex profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho Diplomático de la UDELAR, y ex profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Lapeyre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Muy bueno el reconto de lo acontecido con Martín García, lo felicito.
Por favor. Nicolás Batalla es el responsable.
Antes de hacer el análisis, quisiera transmitirle mi pensamiento con respecto al tema que trataron ayer. Las Islas Malvinas son argentinas. Malvin es uruguayo. Y Matías Malvino es de Defensor Sporting.
Perfecto.
Bien. Ahora vamos al tema de Martín García.
Perfecto. Usted participó como técnico en las negociaciones del tratado.
Efectivamente, fuimos dos juristas del Ministerio de Relaciones Exteriores, los dos éramos profesores de Derecho Internacional. Se trataba de Julio César Lupinacci, que lamentablemente fallecido ya hace un par de años y el que está hablando ahora con usted. Les voy a hacer un poco el raconto de cómo fue que se instrumentó el tema de la isla Martín García. Y si nosotros iniciamos negociaciones secretas allá por el año fin del 69, principio del 70, y iban avanzando de forma promisoria, con un enfoque sumamente técnico, diferente del que se había aplicado con anterioridad, que estaba referido a un solo límite, ¿no? Es decir, la Argentina sostenía el criterio del límite, que el límite tenía que estar en los canales, y Uruguay sostenía el criterio de la línea media. Nosotros adoptamos una metodología diferente, de multiplicidad de límites de acuerdo a el uso y la explotación que se iba a dar a la superficie de las aguas correspondientes. En determinado momento me llama el canciller, que era el doctor José Antonio Mora Otero, y me dice: González Lapeyre, ¿cómo marchan las negociaciones? Mire, muy bien, ministro, así, así, así. Y si recuperamos la isla Martín García, digo, no, ministro, si es condición para que el tratado prospere, que Uruguay recupere la posesión y la jurisdicción sobre la isla Martín García, mejor bajamos la cortina y nos olvidamos de este asunto. Nosotros entregamos la isla después de haberla poseído por 9 años, cuando fue ocupada por las fuerzas francesas y por fuerza de General Rivera, durante 9 años, y en el año 1852, por decisión del presidente Leonardo Prudencio Berro, fue entregado a las autoridades de la Confederación Argentina. A partir de ese momento, nacieron y murieron en la isla Martín García miles de personas. Estuvieron presos Alvear, Perón, Frondizi, y obviamente para el Frente Interno Argentino es prácticamente imposible restituirnos la isla. Y desde el punto de vista del derecho internacional, González Lapeyre, usted que es profesor, ¿cómo lo ve? Digo, mire, desde el punto de vista del derecho internacional estamos más fritos todavía. Digo, porque Max Huber, en el laudo de la isla de Palma, una isla que estaba discutida entre Holanda y Estados Unidos, entendió que 50 años era suficiente para prescribir un territorio insular. Y la Corte Internacional de Justicia, en el caso de los islotes de Creus y Menquiers, en el Canal de la Mancha, desplazó los títulos históricos que dirimía Francia frente a hechos, actos de soberanía ejercidos por Inglaterra en un periodo relativamente corto de tiempo. Bueno, pues que si vamos a un tribunal internacional como Uruguay, no hizo nada para interrumpir la prescripción que venía operando a favor de la República Argentina, no tenemos chance ninguno. Entonces Moratero me dice, ¿y cómo ve usted, cómo se puede, qué se podía hacer? Digo, yo creo que la fórmula para obtener una solución en materia de límites, no solo del Río de la Plata, sino del Frente Marítimo, es limitar la jurisdicción argentina sobre la isla. ¿Y qué se le ocurre? Y bueno, yo creo que podemos limitarla de la siguiente manera, ubicándola en aguas uruguayas, a los perfiles que tiene en este momento. Es decir, que todo lo que se acceda, todo lo que sea anexado a la isla en una zona de gran movimiento de tierras a través del arrastre de sedimentos, sea de soberanía absoluta del Uruguay, e instalando así la Comisión Administradora del Río de la Plata en un régimen de inviolabilidad diplomática. Moratero me dijo, métale para adelante, y en definitiva esa fue la solución a la que se arribó, con la particularidad de que en aquella época el islote Timoteo Domínguez, que Uruguay reclamaba soberanía sobre el mismo y que estaba en discusión porque los argentinos sostenían que era la punta Bauzá de Martín García, estaba a 800 metros de la isla. Y el depósito de sedimentos que son arrastrados por el Paraguay, por el Paraná y el Uruguay, fueron acercando ese territorio insular a tal punto de que en el año 89 ya teníamos la primera frontera terrestre argentina-uruguaya, y en el momento actual el territorio que podríamos denominar Timoteo Domínguez, o la parte uruguaya de la isla, es más grande en superficie que la parte que está bajo jurisdicción de la República.
¿Pero es habitable o es inhabitable esa parte?
Bueno, nosotros, los uruguayos, tenemos la particularidad de que derramamos ríos de tinta reclamando territorios, etcétera, etcétera, y después no hacemos nada por desarrollar esos territorios. Allí no se ha plantado ni un arbolito, ha sido todo, digamos, producto del arrastre de sedimentos, y incluso en el año 89, cuando yo era presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, se llegó a un acuerdo en el sentido de que esa comisión, la CARP, demarcase la primera frontera terrestre argentino-uruguaya, es decir, estableciera conforme al Tratado del Río de la Plata y a la Carta H-118 del año 72, cuál era el límite, la frontera entre ambos países en ese territorio insular. Eso no se hizo, que yo sepa, por lo menos hasta el momento.
Lapeyre, usted decía que, bueno, para finalmente llegar a un tratado sobre los límites del estuario es que se decide entregar la isla Martín García de alguna forma, ¿no? O no reclamarla. ¿Qué se dio a Argentina? ¿Se dio algo o simplemente destrabó la negociación?
Primero, no tenemos que utilizar la expresión estuario. La expresión estuario fue utilizada por los británicos incluso durante la guerra de las Malvinas, y nosotros la rechazamos duramente, porque eso significaría excluir la tesis de que el Río de la Plata es un río y por tanto pertenece en forma absoluta y excluyente a los países ribereños. Hablar de un estuario estaría dando la pauta de que estamos dentro de un ámbito marítimo, y eso podría perturbar muchísimo todo lo que se ha hecho en lo que respecta a la extensión de nuestra jurisdicción marítima hasta las 200 millas y también con respecto a la plataforma continental. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Uruguay, en el Tratado del Río de la Plata no se entrega nada. La isla se entregó en 1852. Es decir, habían transcurrido 120 años y quisiéramos nada. Porque acá hubo historiadores, por ejemplo, que insistían en los derechos del Uruguay con respecto a la isla, pero cuando asumieron cargos en el gobierno, como fue el caso del profesor Pibel Devoto, que fue ministro de Instrucción Pública y ministro interino de Relaciones Exteriores, no hicieron lo que tenían que hacer, que era interrumpir la prescripción que estaba jugando a favor de la Argentina. No se formuló una sola nota de protesta diplomática, no se sometió el diferendo a arbitraje, existiendo un convenio de arbitraje de fines del siglo XIX, y se planteó el tema ante las Naciones Unidas o ante la OEA. Distinta a la situación de la República Argentina con respecto a las Islas Malvinas, porque en reiteradas oportunidades ha interrumpido esa prescripción. Es decir, no solamente lo interrumpió a través de notas diplomáticas, sino a través de su ocupación por vía de la utilización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que son dos situaciones diferentes. La Argentina siempre estuvo atenta a su reivindicación sobre ese territorio que perdió allá por 1828, y en cambio el Uruguay fue negligente en cuanto a interrumpir la prescripción que estaba jugando a favor de la República Argentina. Pero quiero aclararles que, conforme a lo que se manifestó, es decir, que la Argentina tiene la jurisdicción de reserva de flora y fauna, eso ha dado lugar a que Isidoro Ruiz Moreno, un gran internacionalista argentino, diga que ellos tienen la jurisdicción del guardabosque, porque no pueden hacer otra cosa, mientras que en el sector uruguayo de este nuevo territorio insular, que les acabo de decir que es más grande ahora que la propia Martín García y sigue creciendo, nosotros tenemos soberanía absoluta, ahí podemos poner lo que quisiéramos, incluso hasta un destacamento militar. En cambio, los argentinos no pueden hacerlo porque están limitados por el tratado para disponer de una jurisdicción para preservar la flora y la fauna de esa isla.
¿Están cumpliendo con eso? ¿Exclusivamente está destinada a la reserva natural, la isla Martín García, o se están desarrollando otras actividades?
Efectivamente, sí, hay microcosmos allí, no es una cuestión forzada, no fue llevado por los pelos el tema al Tratado de Río de la Plata. Sí, hay microclima muy interesante y una fauna espectacular. Es un paseo que le recomiendo a todos los oyentes, que se puede hacer desde Carmelo, porque la isla tiene un sabor muy especial. Allí, por ejemplo, está la casa donde tuvieron presos Perón, Frondizi, Alvear, pero también está Irigoyen, pero además está la casa donde Rubén Darío escribió La Marcha Triunfal, está la piedra donde Sarmiento escribió Argirópolis, Y el cementerio es sumamente interesante. Está esa tumba que yo les mencionaba, de que dice acá, yace fulano de tal muerto ante el infame ataque del general Rivera. Es decir, vale la pena hacer una, en épocas adecuadas, no lo recomiendo ir en invierno, pero en primavera o en otoño vale la pena ir desde Carmel. Hay una excursión a la isla Martín García porque tiene verdadero interés desde el punto de vista turístico e histórico.
La Peire, la última pregunta, pero usted ya lo dijo. En 1852 entonces fue que Uruguay le cedió la isla Argentina.
Ahí se produce aquel famoso incidente que da lugar después a la denominación del islote con el nombre de Timoteo Domínguez. Si se le encomienda al teniente de fusileros navales que estaba ocupando con un pequeño destacamento la isla, que se retire, es decir, el presidente de Berro le dice que entregue la isla a las autoridades argentinas.
Todo esto en el marco terminando la Guerra Grande.
Efectivamente,
18,
es importante lo que usted está diciendo, porque la Guerra Grande nos puso de rodillas. Fíjense que Lamas firma el 12 de octubre de 1851 los tratados de límite con el Brasil, que son una verdadera vergüenza,
sí,
porque no solamente entregamos el rincón de Artigas, sobre pretexto de que eso pertenecía a un conde o un marqués que había muerto en la batalla de Tuyutzingó, cosa que no era verdad, sino que además nos hicieron firmar un acuerdo por virtud del cual Uruguay se obligaba a restituir a los esclavos que pedían refugio en nuestro territorio.
Aparte de permitir una fuerza invasora durante un tiempo, ¿no?
Efectivamente. Además, en la Laguna Merín, Brasil adquiría jurisdicción sobre toda la laguna, cosa que se corrigió en 1909, creo que fue en 1909, en un acuerdo donde intervino el Barón de Río Branco, ¿no? Pero es decir, eso fue consecuencia de que la Guerra Grande nos desangró, nuestro país estaba en una situación de debilidad que generó que presiones como la de Brasil para este tratado de Lamas o para la decisión de Bernardo Prudencio Berro pudiese fructificar.
Me estaba contando la historia de Timoteo Domínguez.
Ah, bueno, sí, le encomienda a Timoteo Domínguez que entregue la isla. Timoteo Domínguez tenía que bajar el pabellón oriental, y en lugar de bajarlo, agarra un hacha y corta el mástil. Y entonces imita aquella famosa frase: la bandera oriental ni se arría ni se entrega, y se llevó la bandera con el mástil.
Notable. Ahí ves, ahí, antes de Obdulio Varela, ahí nace el mito de la orientalidad. Sí, sí. Hay que rescatar a la figura de Timoteo Domínguez con más asiduidad.
Totalmente.
¿Cómo? Me encanta la mención que está haciendo Obdulio Varela, pues yo creo que Obdulio Varela es uno de los personajes más interesantes de nuestra historia reciente. La nobleza, el estoicismo, la valentía, la autoridad moral que imponía Odulio, que dio lugar a ese triunfo de Maracaná, que fue para todos los uruguayos motivo de enorme alegría, y yo creo que también de orgullo para los que no lo vivieron. Yo lo viví, ese triunfo, tenía 15 años cuando Maracaná, y son de esas cosas inolvidables. Yo pienso que ese espíritu, ese coraje de Odulio Varela fue fundamental para que ante 200.000 espectadores que exigían el triunfo de la verde amarela, el pequeño país que es el nuestro, con 2 millones y poco de habitantes en ese momento, obtuviese esa victoria deportiva enorme trascendente.
La Peire, la última y cortita, porque tenemos que ir cerrando, ¿no? Necesitamos un argumento, una rendija por la cual encontrar la excusa para
recuperar
la isla Martín García. ¿Cuál podría ser ese vericueto legal?
Pero lo que sucede es que, ¿qué vínculo tenemos nosotros? ¿Cuál es el interés económico? Tenemos Timoteo Domínguez, que es más grande que Martín García, y no hacemos nada.
Bueno, pero imagínese los dos territorios, ¿no?
¿Por qué vamos a pagar un precio cuando tenemos el parque a los héroes comunes en la isla Martín García, donde se izan los dos pabellones? ¿Por qué vamos a pagar el precio cuando tenemos la sede de la Comisión Administradora de Río de la Plata con las dos banderas que se izan? ¿Por qué vamos a asumir nosotros la responsabilidad de funcionar como guardabosques y tener la jurisdicción para de preservar la flora y la fauna cuando no hacemos absolutamente nada, no solamente en el territorio que se anexó, denominado antiguamente Islote Timoteo Domínguez, sino que no lo hacemos en la isla Juncal y en otras islas del Río La Plata. Somos como el perro del hortelano, entonces.
Yo
no
creo que...
No queremos que lo hagan y nosotros tampoco lo hacemos.
Yo creo que esto es porque no, Sapo tiene aspiraciones dictatoriales, es alcohólico y le gustaría llevar una fuerza invasora a Timoteo Domínguez y pasar de ahí a Martín García.
Es una gran jugada.
yo pienso que cuando los uruguayos vamos a Martín García... disfrutamos de un paseo muy lindo, vemos nuestra bandera izada, encontramos
está.
Algunos aspectos de nuestra historia, pero un 90% es historia argentina. Es evidente que el aporte que ellos hicieron desde el punto de vista histórico a la isla Martín García no se compara con
el nuestro. ¿Qué recomienda hacer en la isla Timoteo Domínguez, ya que estamos? Ya que es un territorio virgen que nadie está...
El estadio Peñarol.
Por ejemplo, una papelera.
No. Yo pienso que en ese sector, que ya le digo, en este momento tengo una fotografía aérea. Tengo la fotografía aérea del año 69, que la tomé yo, de la distancia que había entre el islote de Timoteo Domínguez y Martín García. Y en el diario El País obtuve una fotografía aérea reciente que demuestra que ha crecido tanto Timoteo Domínguez por el arrastre de depósitos de sedimentos, que es más grande que lo que es el sector bajo jurisdicción argentina. Yo entiendo que el Uruguay por lo menos tendría que tener un destacamento de prefectura, podría desarrollar allí un centro turístico. Es decir, tiene interés. Además, es una...
Se puede hacer algo. Se puede hacer un hotel, por ejemplo.
Pero por supuesto, porque tiene interés incluso desde el punto de vista de que los turistas pueden trasladarse caminando y atravesar la frontera y estar en la isla Martín García para hacer su paseo. Nosotros no hemos hecho nada.
Una zona franca, podemos hacer, ¿no? Una zona de free shops.
No, pero un gran hotel con vista al mar, así todo, ventanales, ¿no? Espectacular todo, que lo veas todo, y aparte metes un free shop.
A mí me parece excelente la idea, porque había que, para poder financiar eso, había que...
¿Tiene para capitalizar la Peire?
No, eso siempre se van a hacer capitales argentinos.
Ni que hablar.
Pero por lo menos le vendés la idea de hacer el hotel integrado a la isla Martín García.
Edison González Lapel, sí.
¿Qué le pareció el pensamiento de que Malvino es defensor? ¿Quién es Matías Malvino? Está jugando la primera ahora.
Se lo dejamos a la gente 3-0, que es la que sabe del tema.
Seguro estamos con el que las Malvinas son argentinas.
Ha sido un gusto charlar con ustedes.
Edison González Lapel, muchas gracias. Chau.